¿Cómo están, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana vamos a tratar dos temas que están en la coyuntura política nacional e internacional, como todas las semanas. El primero de ellos es qué y cómo se negocia cuando se solicita un voto de confianza. Esto va a ocurrir el día jueves en el Parlamento. Más allá del fútbol, más allá de si nos vamos o no nos vamos a Rusia 2018, este es un asunto de suma importancia para la gobernabilidad en el Perú, para el proceso social y político. Este jueves, el gabinete presidido por Mercedes Araoz va a ir al Parlamento a pedir el voto de confianza para explicarnos cómo es este mecanismo, qué podría pasar y qué temas conexos hay a este pedido de confianza. Está con nosotros Rocío El Pilar Verástegui, doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global. ¿Cómo te va, Rocío? Bienvenida a Tiempo Global.
Muchas gracias. Buenos días y, al IDEPUC y a todo el público que nos escucha. El tema que nos ha traído, antes de comenzar con el tema que me pregunta sobre el voto de confianza que se va a dar este día jueves, yo lo que estaba pensando es en dos mensajes que nos da lo que está ocurriendo en el Perú.
Sí.
Y hay uno que es que cuando los peruanos nos interesamos en algo como el fútbol, por ejemplo, el día de hoy, entonces vamos, como dirían los españoles, a por ello, ¿no? Estamos trabajando en eso y nos enfocamos en ese tema y salimos adelante.
Somos una sola fuerza con
una sola fuerza, como también sucedió con el tema de las inundaciones, y toda la solidaridad de los peruanos salió a flote anteriormente. Entonces, el tema es que si pusiéramos esa misma fuerza en preocuparnos por nuestra democracia, en fortalecer los derechos para todos, en la ciudadanía, quizás tendríamos un Perú mejor. Quizás los políticos también se enfocarían en resolver más problemas.
Ahora, te quería pedir que precises eso, en qué terreno se da, pero antes quería anunciar que en la segunda parte vamos a estar con Romina Mela, periodista de investigación de IDL Reporteros, para hablar sobre el caso Lavallato a nivel internacional, incluyendo el Perú, por supuesto, ¿no? Pero a ver, ¿qué significaría eso en términos concretos en esta coyuntura en la cual el jueves, ¿no?, pasado mañana, vamos el 12 de octubre, además, vamos a tener una nueva presentación del gabinete al Parlamento, un gabinete renovado después de un tumultuoso proceso, ¿no?, en el cual se tuvieron que hacer algunos cambios, ¿no?, y donde hay un Congreso que es percibido por una buena parte de la población, incluyéndome yo, con un parlamento que presiona constantemente al Ejecutivo. ¿Qué habría que hacer y qué te parecen estas negociaciones previas que está habiendo?
Bueno, mira, en democracia necesitamos controles, pesos y contrapesos. El Congreso tiene tiene en su función de control político estar en relación al Ejecutivo y entre ambos, así como otros controles que podríamos encontrar. En ciencia política hablamos, por ejemplo, de la accountability horizontal, ¿no? Los controles horizontales. Entonces, si tú tienes un Congreso que ejerce su control político responsable para fortalecer la gobernabilidad, para que el Ejecutivo cumpla bien su labor en relación a los derechos de los ciudadanos, de los derechos fundamentales, en relación a la Constitución, pues más o menos las cosas funcionan.
¿Te parece si que esto está ocurriendo ahora?
En este momento, tenemos un contexto en el cual hubo una censura al gabinete, Y en este momento, digamos este jueves, no es muy probable que haya otra censura, porque si no, según la Constitución, tendríamos la, la posibilidad de convocar a nuevas elecciones parlamentarias. Y no creo que en este momento los políticos estén dispuestos a asistir a unas nuevas elecciones.
Desde el punto de vista legal, ¿cómo tiene que ser el mecanismo para otorgar la confianza en esta ocasión que va este gabinete luego de haberse censurado el anterior? ¿Qué es lo que tendría
bueno,
que pasar?
A los 30 días de haber, o sea, el nuevo gabinete tiene que presentarse en el Congreso antes de los 30 días de haber asumido sus funciones.
Estamos entonces, en el plazo.
Sí, entonces este jueves se presenta y expone su las políticas que va que propone su plan como su plan de trabajo.
Claro.
Y entonces y el Congreso puede aprobarlo y todo va bien, ¿no? Uh-huh. Yo creo que este jueves va a ser un simple trámite.
No es mayor tumulto ya.
No veo mayor tumulto, ya se ha escuchado, hay diversas noticias que hay muchas conversaciones al respecto, con las diversas bancadas. A ver, tenemos la institución formal de esa presentación ante el Pleno, pero también hay instituciones informales que son estas diversas reuniones que se realizan con las diversas bancadas.
Tú has trabajado dentro del Parlamento, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿puedes contarnos un poco cómo es eso? O sea, aparte de estas reuniones, visibles que ha tenido Mercedes Arauz con las distintas bancadas, la de Nuevo Perú, la de Alianza por el Progreso, la del Frente Amplio y la de Fujimorismo, ¿hay otro tipo de negociaciones al interior, digamos, se caldea el ambiente? ¿Hay algo, como decía el escritor mexicano Carlos Fuentes, que los políticos no nos muestran, que está fuera del circuito oficial, visible y difundido por la prensa? ¿Cómo es ese cubileteo antes de un proceso de este tipo que, como tú dices, puede ser un simple trámite, pero puede estar lleno también de negociaciones complicadas, ¿no? Precisamente para evitar ese escenario complicado, más complicado, que es una nueva elección parlamentaria.
Pueden haber negociaciones. Yo creo que lo que puede estar en negociación ahora es el indulto a Fujimori.
Ajá.
Eso es lo que parece ser y las noticias y los signos nos dan. Una es que haya salido Marisol Pérez Tello del gabinete.
Dato relevante, ¿no?
Que es un dato relevante porque ella era una ministra que en todo momento se pronunció en contra del indulto. Ese es un indicador. Otros son las mismas declaraciones del presidente o ante la pregunta insistente también de los medios, ¿no? Pero hay declaraciones en torno a que no quiere que tengamos otro Leguía que muere en la cárcel.
Comparando además dos situaciones bastante distintas, ¿no?
Sí, en realidad. Y esto me trae a pensar y a reflexionar sobre una frase que leí a propósito de la lamentable muerte de Fernando Esiglo. Uh-huh. Leyendo una entrevista que le hicieron recientemente, él decía, bueno, uno se puede morir en cualquier lugar, ¿no? Y él hablaba un poco en contra del indulto a Fujimori, sobre todo porque ha sido condenado y tiene que cumplir sus penas. Yo sentí y vi en esa declaración de Siglo como un ciudadano que cumple con sus deberes y que espera que otros cumplan con sus deberes, incluso cumplir con su pena, ¿no?
¿Te parece que eso está flotando en la atmósfera previa a la presentación del gabinete, porque, claro, eso no lo va a anunciar la ministra Laos cuando sale a los medios y dice, me he reunido con tal bancada, con tal bancada. No lo va a decir, siempre lo niegan. Pero me parece que eso está flotando en la negociación previa y va a flotar en los próximos meses y lo van a decidir próximamente.
Parece ser. Esto lo que me hace recordar es la época en la cual estábamos a las finales antes del 2000, antes de que salieran los Vladivideos, y toda la gente decía, bueno, yo creo que está pasando esto, podía haber así como comentarios en general, pero cuando tuvimos la prueba en la televisión frente a nuestros ojos, todo el mundo conversaba en las esquinas frente a los periódicos y decías, bueno, era lo que nosotros pensábamos que iba a suceder. ¿No? Me ha traído ese recuerdo de el inicio de la transición democrática en el 2000.
¿Te parece entonces que podemos pasar del fútbol al indulto? ¿O se puede meter, empaquetar el indulto en medio de la atmósfera futbolística o futbolera para que pase por agua caliente, digamos, y no sea tan el tema del día, tan traumático para la población? ¿Pueden jugar así los políticos, tú que los conoces en el Parlamento?
Sería lamentable. En el Parlamento han pasado diversas cosas. En los tiempos más oscuros, trataron de hacer la ley de interpretación auténtica, o algunas cosas se decidían a medianoche o cuando ya la gente no estaba atenta. Han habido varios periodos. En democracia también para determinadas decisiones yo fui especialista parlamentaria de la comisión investigadora que presidió Lombardi Bauer.
El caso Bauer.
Y yo recuerdo en el pleno estar esperando y cómo conversaban los políticos entre sí para el voto con respecto a los...
Okay. Ya. ¿No vas a seguir contando eso después de un breve corte de 2 minutos que hacemos acá en el programa? Y vamos a continuar tratando de ver qué se viene con el voto de confianza. Regresamos, amigos. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Rocío y Pilar Verástegui, doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global, sobre cómo se negocia cuando se solicita un voto de confianza, qué se viene este jueves en la presentación del gabinete de Araos al Parlamento. Rocío, estábamos viendo esta atmósfera formal e informal, o este ámbito formal e informal que hay en el Parlamento cuando se negocian cosas y que puede ser previo a la presentación de un nuevo gabinete. Tú mencionabas el tema del indulto que está flotando ahí. ¿Hay otro tema, por ejemplo, otros temas que están ahí gravitando sobre el ritual, digamos, que va a haber el jueves en el Parlamento? ¿Hay otras cosas que los parlamentarios van a poner en la cancha frente al gabinete de Arauz?
A ver, vamos a ver en qué contexto surge este gabinete. Nosotros, hubo una decisión audaz de someterse a la cuestión de confianza del gabinete anterior. Salieron buenos ministros como Marisol Pérez Tello y algunos comentaristas dijeron, bueno, el próximo gabinete que surja, va a ser muy difícil que el Congreso decida censurarlo. ¿Por qué? Porque según la Constitución tenemos la, con dos censuras se vienen unas elecciones que puede convocar el presidente. Ahora, es más, creo haber escuchado decir a Rosa María Palacios, el próximo gabinete puede, el presidente puede poner, aunque sea Periquito de los Palotes, a quien sea, y no se lo van a censurar. Entonces, yo pienso que este jueves es un simple trámite. Ahora, de hecho, el tema de, si tú te pones a pensar en esto de la cuestión de confianza, te lleva a analizar desde la ciencia política que la democracia requiere confianza. Uh-huh. Para que una democracia funcione, tú requieres democracia, confianza. Entonces, generalmente en los países donde hay menos confianza interpersonal, las democracias son más frágiles, más débiles.
¿Te parece que eso ocurre en el Perú?
Y eso ocurre en el Perú. Hay muy, no hay mucha confianza. ¿Y por qué? Porque hemos visto la corrupción, que es un caso que vas a ver en tu siguiente entrevista, seguramente mucho más. Hemos visto la corrupción de cerca. Y entonces los ciudadanos están descontentos porque ¿para qué es un Estado? ¿Para qué una democracia? ¿Para qué tenemos gobernantes? Si no es para proteger los derechos fundamentales de la gente. Entonces, si tú ves que la plata de todos los peruanos se cuela hacia otros bolsillos, o que las decisiones de aquellos a los que has elegido no reflejan el voto que les diste, entonces no hay confianza, pues. Y aquí quisiera ir, es más, al tema de quiénes votaron por el gobierno y qué se esperaba con el voto por él.
¿Te parece que se van a decepcionar? ¿Se están decepcionando paulatinamente? ¿Es culpa del Congreso? ¿Es culpa del presidente?
Yo creo que ahí hay... A ver, cuando nosotros elegimos en presidencialismo, elegimos Congreso y elegimos presidente, ¿no? Uh-huh. Son dos poderes que tienen que interrelacionar y conversar también para que para que podamos solucionar los problemas de la gente. Uh-huh. Sin embargo, la falta de confianza y la decepción en la que cae mucha gente, porque, claro, tú esperabas, por ejemplo, ¿qué les decimos si se diera un indulto, como parece ser o lo dicen... como todo indica, ¿no? Si se diera, ¿qué pasa con la gente que dio su voto esperando mayor democracia, contra el autoritarismo, contra esa imagen anterior de un régimen autoritario del fujimorismo? ¿Qué pasa con la gente que votó por PPK justamente por proteger la democracia? Por proteger sus derechos.
Bueno, se va a acordar que PPK subió al estrado de la segunda vuelta del 2006, del 2011, perdón, uh-huh, cuando Keiko entró a la segunda vuelta, ¿no? De eso se va a acordar, ¿no?
Claro, se va a acordar de lo anterior, sí. Uh-huh. Entonces, hay insatisfacción con la democracia, ¿por qué? Porque los gobernantes a veces... ponen en una balanza derechos ciudadanos y derechos de las empresas.
Eso, por ejemplo, me parece que está, es otro de los, aparte del indulto, es otro de los temas que están flotando en la atmósfera de la discusión. O sea, ¿eso es lo que va a pasar? ¿Finalmente el gabinete se ha recompuesto con esa lógica de poner por delante los derechos de las empresas sobre los derechos de los ciudadanos?
Pareciera, yo espero realmente equivocarme y que no sea así, pero pareciera que se piensa más en disminuir los trámites o en que no hayan tantas consultas previas.
¿Cuáles son los indicios
o que los necesitamos inversión, entonces no hay que darles tantos problemas en términos de estándares ambientales?
Ahí, por ejemplo, es bastante notorio, ¿no?
Entonces, ¿y por qué no se escucha de igual a igual a los diferentes ciudadanos que tenemos?
Bueno, hay quienes dicen que algunos de los ministros de PPK podrían haber estado en el gabinete de Keiko, ¿no? He leído ayer un artículo de David Rivera, que incluso trabajó en la PCM, que sostiene eso, ¿no? O sea, podrían estar en el gabinete de Keiko. Entonces, ¿cuál es la sustancial diferencia, digamos?
En las elecciones la sustancial diferencia era democracia contra autoritarismo, ¿no? Una mayor legalidad en la segunda vuelta, ¿no? Eso es lo que se jugó. Yo espero que PPK y su gabinete hagan la diferencia jugando por el Perú.
¿Alguno de los ministros de PPK te parece que pueden hacer la diferencia? Así como tú has señalado a Marisol Pérez Tello como una persona que no iba a dar luz verde al indulto. ¿Te parece que alguno de los ministros de PPK pueden hacer la diferencia?
El ministro de Cultura podría.
¿El de Defensa?
El de Defensa también podría ser.
Sin embargo, él ha dicho que es alguien que no se va a poner el indulto, obviamente, porque es una decisión presidencial, ¿no?
Esas son decisiones presidenciales, hay una comisión de gracia que también ese es otro indicador, ¿no? Han cambiado a los miembros, eso ha salido en las noticias también. Es una decisión del presidente, basado en un reglamento de esta comisión de gracia. Debería seguir todo el debido proceso, o todos los procedimientos que diga ese reglamento.
¿Te parece, por ejemplo, que a nivel parlamentario, a partir de tu experiencia en el parlamento, o sea, hay una cosa que se dice mucho, ¿no? Este parlamento tiene menor nivel que los anteriores, que cada vez es peor. Te pido una respuesta cortita porque ya estamos en el final, ¿no? ¿Es cierto eso? ¿O tienes alguna esperanza en que ese parlamento va a apostar por la gobernabilidad?
Es difícil esa pregunta. Mira, el parlamento generalmente refleja los votos de los ciudadanos. O sea, el parlamento refleja la diversidad que existe en el Perú. A veces algunos temas institucionales o reglas específicas hacen que también esa diversidad se desvirtúe, que con un menor número de votos hayan ganado más parlamentarios de determinados partidos. Es difícil decir. Sin embargo, hay que siempre apostar por un Perú con mayores derechos, con ciudadanos comprometidos. Además, la política no solamente se hace desde el Parlamento, también desde la sociedad civil, desde la ciudadanía organizada. Entonces hay otras maneras de influir en que la política sea cada vez mejor y al servicio de los ciudadanos.
Okay. Muchas gracias, Rocío Pilar Verasti, doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global. Gracias por tu presencia en Tiempo Global, ¿no? Para hablar de ese tema importante, por supuesto más importante que el fútbol, que en este momento nos arroba, pero veremos qué pasa este jueves en la presentación del gabinete de la Nación del Parlamento. Gracias, volvemos en la segunda parte
también
con Romina Mela, periodista del portal de investigación IDL, para hablar sobre el caso Lavallato en América Latina. Regresamos.